Estamos en vivo a la radio, son las 10 y 35 minutos de la mañana, con Multióptica Rodríguez, el tiempo de la entrevista de Carmelo Rivero. Buenos días.
Buenos días, José Antonio, amigo y compañero. Vamos a hablar hoy de periodismo. Hay un periodista norteamericano, David Simon, que es un hombre muy reconocido en Estados Unidos, autor de series, de teleseries, y que durante mucho tiempo ejerció el periodismo de suceso, y un día se hartó y se marchó de su periódico y se fue a hacer eso, a intentar ganarse la vida fuera de un medio de comunicación. Ha estado por España y está alarmado porque dice que el periodismo ciudadano lo ha invadido todo, y él no cree en eso. Él cree en el periodismo profesional de todos los tiempos, con fuentes, con muy buenas reglas y con auténticos profesionales. Bueno, lo cierto es que el periodismo se ha debatido mucho sobre si está o no en crisis. Hay muchos jóvenes que estudian periodismo y que salen de la universidad con ánimo de buscar trabajo. Hay muchos parados en este sector. Y bueno, queremos hablar de periodismo con el presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, que además de un periodista de toda la vida, es también un hombre que ha tenido su paso por la política, lo cual nos permitirá preguntarle algo por cómo está la cosa, cómo está el patio. Salvador García Llanos, en un instante, aquí en Viva la Radio. Estoy viendo en la primera de Diario de Aviso hoy la imagen de un maestro de Trino Garriga, un histórico del fotoperiodismo, presentando su exposición en el Parlamento. Salvador García Llano, muy buenos días.
Saludos, Carmelo, un placer.
Es una maravilla ver las fotos de Trino, ¿no? Un montón
desde
de recuerdos,
¿eh? Sí. Estuve no solo en el acto de inauguración ayer, sino además en los preparativos, en la cocina. Y desde luego, pues, es una gozada trabajar con él, contemplar su obra, incluso pues esto en lo que es una selecta muestra, ¿no?, de su colección de fotografías. Se ha dicho bien, es un notario gráfico especialmente de la institución. Trino sigue viniendo aquí todos los días, cuando digo aquí me refiero al Parlamento de Canarias. Él en silencio lee los periódicos por la mañana, saluda a todo el mundo. Y desde luego la colección, yo invito a quienes nos estén sintonizando en este momento, es una colección digna de admiración, recoge episodios, personajes, gestos, evocaciones de lo que ha sido la vida parlamentaria.
¿Qué edad tiene Trino ahora, Salvador?
Pues no lo sé, pero debe estar entre los 80 años, sí.
Incluso más, yo creo. Él tiene una magnífica salud de hierro porque ha sido un hombre siempre muy activo. Lo conocí en Venezuela, yo me acuerdo de Trino en su etapa de dorada en el periodismo venezolano, que aquí no conocemos tanto porque él estaba en Venezuela viviendo y trabajando, y era un periodista muy, muy, muy acreditado en Venezuela, que un día decide volver a su tierra y empezar de cero.
Efectivamente.
Cuando lo era todo en Venezuela, ¿eh?
Y además muy respetado. Yo creo que supo en ese sentido, a lo largo de su trayectoria profesional, granjearse el respeto de toda la gente, ¿no? Trino además ha tenido una peculiaridad que a mí me gustaría destacar, ya que me da la oportunidad, y es con qué sensibilidad ha tratado a los personajes, a los cargos públicos, a los políticos, ¿no? No se conoce una foto de Trino, con alguien rascándose una oreja. No, todo lo contrario. Se conocen aquellas gráficas que han permitido plasmar el momento de los políticos, de los cargos públicos en el ejercicio de los mismos, y hacerlo además con un respeto, repito, y con una sensibilidad fuera de lo común. Es el amor por la obra bien hecha, ¿no? Es el esmero con que se ha conducido el profesional de la fotografía.
¿Y cuándo empiezas tú en esto del periodismo, Salvador?
En la noche de los tiempos, Carmelo. Vamos a ver, tenía yo 11 años, primero de bachiller, cuando publiqué la primera entrevista. Yo me estrené con una entrevista que se publicó en el desaparecido semanario Aire Libre, de la mano de Juan Cruz Ruiz, a quien, como sabes, pues uno tiene considerado como el maestro, ¿no?
Que también empezó ahí en Aire Libre.
Justamente, sí.
Con una crónica deportiva.
E íbamos juntos a una emisora ya desaparecida, llamada La Voz del Valle, a dar los resultados de la jornada, con llamadas a cobro revertido. Ahí fueron los comienzos del periodismo, más que nada de la vocación. Yo tenía muy claro que aquello era lo mío, ¿no? Y entonces, pues, nos inclinamos por las letras y luego, pues, sin concluir los estudios universitarios, que empezaron siendo los de Derecho, pues sí nos condujimos ya definitivamente por esa senda, por esa vocación, y nos dedicamos de lleno al periodismo y a la comunicación.
Entonces, Salvador, el culto del periodista era el periódico, el papel. Lo máximo era haber publicado un reportaje, un artículo, una noticia en un periódico. Ahora es Internet, tú eres bloguero y llevas en este tiempo. Ha dado un salto esto sideral en muy poco tiempo, en medio siglo, prácticamente, o menos incluso, ¿no?
Desde luego que sí. Para todos nosotros el soporte papel era fundamental y durante mucho tiempo fue, digamos, lo que acreditaba el ejercicio periodístico. También la radio, hay que decirlo, ¿no? Especialmente cuando esta evolucionó y se impulsó de manera decisiva para ser una acompañante y un factor de comunicación extraordinario, ¿no? Pero sobre todo en los periódicos impresos, que publicar no era tan fácil porque el propio sistema, la elaboración de la información, de la crónica, del comentario, más luego el proceso de corrección, la propia impresión, eran ya pasos de una secuencia que no resultaba nada sencilla. Y sin embargo, bueno, pues superamos esa etapa, asistimos a otra de cambios en los formatos y ahora pues en esta revolución digital que hace decir cosas tan serias como esas que escuché al principio en el planteamiento de David Simon, ¿no?
Uh-huh. Es que eres de los veteranos que dice que ama mucho el oficio tal como era y que le aturde esta invasión del llamado periodismo ciudadano que se practica en las redes, en el que, claro, se puede hacer de todo sin tener fuentes ni acreditar la información, y eso sale por ahí, circula, ¿no?
Justamente, ¿no? Uh-huh. Yo primero creo que no es que lo rechace, porque a fin de cuentas uno rechaza pocas cosas, pero el periodismo ciudadano como tal conceptuado creo que no existe. Respeto muchísimo la participación de la gente, el afán informativo, el interés por trasladar, hacer pública una información, pero eso no refleja los cánones elementales de lo que debe ser la información periodística, ¿no? Desde luego asistimos a un salto muy importante en el que conviene diferenciar muchos, pero muchísimos campos, como tú acabas de hacer ahora con la pregunta. Vengo de Cartagena el fin de semana pasada, donde asistí a la 75 Asamblea Nacional de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa, y donde uno de los debates fue precisamente este, ¿no? No el del periodismo ciudadano, sí el de la responsabilidad en la era digital de quienes hacen públicas informaciones y a veces desinformaciones. Tuve oportunidad de poner un ejemplo, ¿no?, de esto de lo que estamos hablando. Aquel célebre accidente que nunca existió de un en aguas canarias, de un avión que se había posado o similar sobre un barco, noticia que se produjo y que circuló en velocidad vertiginosa en las redes sociales, precisamente hasta la propia AENA luego tuvo que salir a desmentir, ¿no?
Esas cosas pasan ahora en los medios, ¿sí? Ahora, tú presides la Asociación de la Prensa de Tenerife, entraste hace muy poquito en sustitución de otro magnífico compañero, de Juan Galarza, sí. Y ahora el objetivo que te marca es crear un colegio de periodistas de Canarias. ¿Eso qué sería?
Vamos a ver, la iniciativa no es personal, no es de este mandato, que efectivamente está recién estrenado, sino ya que en el anterior, con Juan Galarza, ya se dieron los primeros pasos, que, chocaron con una dificultad que era el ámbito de la ley de creación, que debe ser autonómico y que, paradójicamente, en la provincia de Las Palmas no existía asociación de la prensa. Mejor dicho, sí existía, pero no funcionaba. Hasta que ese vacío, de alguna manera, se ha cubierto, ahora hay allí una nueva dirección, una nueva comisión ejecutiva que preside Pepe Mujica, y también existe una asociación en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pero que agrupa a las dos. En definitiva, hay en estos momentos en Canarias tres asociaciones. Creemos que con los antecedentes ya reseñados, más esta nueva coyuntura favorable de tener dos asociaciones más, en este caso en la provincia oriental, nos parece que era una coyuntura muy apta para intentar plasmar, materializar ese logro, esa aspiración de tener un colegio profesional. Colegio que naturalmente está en una fase muy embrionaria. Hemos mantenido contactos con responsables de la propia presidencia del gobierno. Recordemos que aquí estuvo Elsa González, la presidenta de la FAPE, y se entrevistó con Fernando Clavijo, presidente del gobierno, que ha mostrado su total apoyo y su total predisposición para impulsar este colegio. Ahora dependerá pues de los ritmos parlamentarios, del propio impulso que seamos los periodistas capaces de imprimir para llevar a buen puerto este proyecto, que pretende pues disponer de un colegio profesional en el que sirva pues para la defensa de los intereses gremiales, para proteger y dignificar las condiciones del trabajo y del oficio periodístico.
La crisis, Salvador, se ha llevado por delante a muchos, muchísimos compañeros. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la situación actual del sector en cuanto a puestos de trabajo y a perspectivas de futuro en este sector, repito, tan maravilloso llamado periodismo, pero que está atravesando, dicen que era como la crisis de la construcción, ¿no? Se vino abajo y se desmoronó y tantísimos compañeros se quedaron en paro. ¿Cómo está la cosa?
Sobre todo empezaría por lo último, Carmelo. Ha sido muy doloroso ver, tener compañeros, en fin, que incluso pues no pudieron culminar siquiera su periodo de cotización a la Seguridad Social, precisamente porque las cabeceras cerraron, porque las empresas reajustaron personal, en definitiva, porque esa crisis, en efecto, tuvo unos, digamos, demoledores efectos, devastadores, diría yo, ¿no? Entonces, yo creo que se está intentando remontar esa situación con un alto precio, con un alto coste, porque han caído en efecto muchos profesionales, muchos medios, muchas cabeceras y muchas empresas que han cerrado. Y se ha intentado remontar desde lo que yo creo que debe ser el debate, en mi opinión, que es la búsqueda de un nuevo mercado de negocio. No se trata de plantear prensa sí, prensa no. Yo creo que se trata de plantear cómo la prensa puede afrontar los retos de nuevos planteamientos que tengan que ver con las nuevas fórmulas de transmisión de datos, con la versión digital en todos sus aspectos, lo que se llama el multimedia, ¿no? Cómo lograr que una empresa periodística, además de imprimir un periódico, tenga también oportunidades de emitir en radio, de tener una oferta audiovisual e incluso pues otros aspectos de lo que es la posibilidad de ampliar ese negocio. Ahora mismo en Canarias ya hay algunos reflejos muy claros y el más reciente de todos, luego Diario de Avisos.
En eso estamos, defendiendo el papel con un nuevo formato, un nuevo soporte que está a caballo entre la BBC y el Times, que es un periódico más manejable con sus correspondientes secciones y demás y con muchísima firma. Y está también este proyecto de la edición digital, que es una edición importante, que además está en consorcio con El Español y tiene repercusión nacional, que es también el camino ese del periodismo que decíamos, bueno, de contraste dentro del periodismo online, de la era digital. Y está este proyecto de Viva la Radio. Te quería preguntar por tu etapa radiofónica. El otro día leí, creo que uno de tus blogs, no sé si fue recientemente, que estuviste con el padre Siberio recordando los viejos tiempos y celebrando un poco la experiencia de la COPE, de Radio Popular. Tú ahí tienes una historia muy, muy interesante dentro del periodismo radiofónico y especialmente te recuerdo de forma muy entrañable con tu etapa deportiva, Salvador, en el que ahora de nuevo volvemos a tener sonrisas sobre los equipos más importantes, pero hemos pasado tiempos malos, ¿verdad?
Desde luego que sí. Lo primero, en efecto, fue una reunión promovida por los antiguos trabajadores de Radio Popular de Tenerife y nos reunimos junto a la figura de quien fue nuestro director, José Siberio Pérez. Yo me inicié, en efecto, en Radio Popular de Tenerife allá por 1970-71. Y asumí las riendas de la dirección deportiva, digamos, de la sección deportiva, justo después de la salida del servicio militar, en el año 76. Y ahí fue cuando empezamos a transmitir los partidos del Tenerife en la península, del Náutico y también del Toscal Club de Fútbol, que entonces había alcanzado la tercera división y militaba en el grupo Castellano-Canario. Entonces, fue una etapa de enorme aprendizaje, de gran experiencia que se iba curtiendo, yo diría, día a día. Hacíamos un programa deportivo diario a las 2:30 de la tarde. Voy a hacer una confesión, Carmelo, aunque parezca una... Uh-huh. No es una petulancia, ¿entiendes? Yo me asusté del índice de audiencia, porque no quedaba parada de guaguas en las que yo utilizaba, no quedaba cortado en la Plaza del Charco donde alguien no me hablara de lo que se había tratado ese día, ¿no?
Qué bueno.
Fue una innovación, vamos a decirlo así, no una revolución,
sí.
Fue un modo innovado de hacer la radio deportiva, del género deportivo. Y eso nos permitió, repito, adquirir sobre todo una experiencia que luego nos sirvió pues para otros campos, ¿verdad? Luego pasamos a editar informativos e incursionar en el género de la opinión en el que actualmente, aún todavía hoy, no nos encontramos. Pero de esa etapa de deportes y esa etapa radiofónica guardo desde luego muy buenas evocaciones y muy buenos recuerdos.
Además, en la Asociación de la Prensa hay tradición, porque Juan Calarza también es un hombre que viene de ahí, mamando el deporte, y Salvador también, que es un nuevo presidente.
Juan tiene un gran mérito, que ha sido capaz de aglutinar lo que yo le llamo el todopoderoso archivo de Juan Galarza, ¿no?
Sí, importantísimo. Él no tira nada, él es de los de antes, sí.
Cuando han fallecido pues, algunos jugadores del Tenerife, antiguos deportistas o entrenadores, la primera fuente a la que uno acude para corroborar datos, especialmente fechas y demás, es el todopoderoso archivo de Juan Galarza.
Sí, señor. Salvador, ¿tú apostarías porque el Tenerife sube este año, en esta temporada?
Bueno, yo vengo siendo muy realista con la marcha del Tenerife irregular donde las haya. Yo no lanzaría campanas al vuelo, aún admitiendo que las cosas están ahí y que el envite puede ser aceptado. Pero no nos engañemos, con la clasificación en la mano o delante, hay muchos equipos en la misma situación del Tenerife, que puede llegar a la sexta plaza para meterse en los playoffs o fase de ascenso, de acuerdo, pero la segunda división es muy, muy delicada, ¿no? Y de la misma manera que ganas dos partidos seguidos, dentro y fuera, y te colocas con seis puntos prácticamente ya en el trampolín, de la misma manera se retrocede cuando se pierde un punto. Yo creo que hay una sinuosa, una irregular trayectoria del Tenerife, ¿no?, en ese sentido. Y desde luego no lanzaría campanas al vuelo, tampoco soy tan radicalmente negativo, todo lo contrario, quiero ser realista y que las cosas, aunque suene a Simeone, vayan paso a paso, partido a partido.
Por cierto, después de despejada la incógnita ayer del Real Madrid, ¿hoy apostarías por el Atlético de Madrid o el Barcelona?
Creo que por el Barcelona. Yo creo que, vamos a ver, al Atlético de Madrid le sirve el 1-0, le valdría el 1-0, pero me da la impresión de que va a ser un partido de más goles. Y en este sentido, aunque el Barcelona parece acreditar en las últimas dos, tres jornadas que no está en su mejor momento, yo creo que tiene capacidad y valores individuales como para reaparecer.
A Pepe Segura no le pregunto, no está aquí con nosotros, pero fue y es buen amigo tuyo, porque tú sabes que el corazón lo tiene en culé, ¿no? Lo tiene en el
Barcelona. Sin lugar a dudas. Me consta que recientemente, incluso entre sus ocupaciones ya más llevaderas y menos apremiantes, tuvo tiempo para irse al Nou Camp y disfrutar de una confrontación. Pero que lo cuente él.
No, estuve hablando con él el otro día, me habló incluso de su amistad con Piqué. Es curioso.
Efectivamente, sí.
La vocación que tiene José Segura, que fue delegado del gobierno. Cuando tú sustituyes a Segura en la delegación del gobierno,
Febrero del 2008, sí.
Fue un reto difícil, fue un compromiso. ¿Cómo? Yo te recuerdo entonces, incluso de acuerdo, hicimos un programa de televisión recordando a los niños desaparecidos y estuviste allí. ¿Te tocó algo que lidiar difícil en aquel periodo, recuerdas, Salvador?
Además de ese hecho, Carmelo, bueno, primero debo decir que fueron 100 días como delegado del gobierno.
100 días, sí.
Fue una etapa de extraordinario compromiso, en el sentido de que era una responsabilidad muy alta y uno, siendo autocrítico, siempre quiere corresponder a la confianza que han depositado aquellas personas que lo creyeron, ¿no? El reto, Carmelo, en aquellos momentos era sobre todo seguir lidiando con el fenómeno de la migración irregular. Llegaban los cayucos, pateras, con seres humanos que eran víctimas del tratamiento despótico y reprobable de mafias que traficaban, ¿no?, con ellos, y eso naturalmente obligaba a un esfuerzo importante de acogida, de tramitación de expedientes, de regulación y sobre todo de repatriación. Creo que en ello nos esmeramos. Yo tomé el testigo de Segura, que lidió con mucho tino y con mucha precisión, recibiendo incluso apoyos públicos de la Iglesia Católica, de los obispos de Canarias, y eso sirvió para que todos nos esmerásemos en ese trabajo, en ese cometido.
Cuando ves la noticia que hoy publica en Primera Diario de Aviso de que la camorra se valía de 36 empresas del sur para el blanqueo de dinero y que venía operando aquí hacía años, ¿te suena de algo?
Sí, es es verdad que en aquellos momentos también tuvimos, no sobre Camorra Italiana, pero sí sobre asuntos que tenían que ver en zonas turísticas con movimientos, digamos, de bandas, de traficantes, de delincuentes o de presuntos delincuentes que necesitaban una atención policial. Yo ahí solo tengo que mencionar el inteligente y además eficaz trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto de territorio Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía y, por supuesto, la Policía Local, que actuaron coordinadamente. Pero digamos que en aquellos años, Carmelo, lo que había eran los primeros indicios, ¿no? Las primeras, digamos, escarceos de lo que luego ahora se está ya plasmando con mucha más solidez que entonces, ¿no?
Le pido ahora al periodista con la vestimenta de político por etapa, como hemos recordado en esta entrevista, también habría que recordar tu etapa en el Ayuntamiento del Puerto. ¿Cómo ves cómo oteas la situación política actual después del 20 de diciembre? Tú eres un hombre socialista, pero un hombre también periodista, y además te honra el sentido ecuánime de analizar las cosas. ¿Cómo ves esto? ¿Cree que la ronda que el Rey va a hacer el día 25-26 es para una nueva investidura o para unas nuevas elecciones?
Muchas gracias por la atribución de esa ecuanimidad. Yo creo que es para nuevas elecciones. Sí. Pero no nos engañemos, queda un margen de tiempo. Y si los partidos que están conversando, negociando, fueran capaces de en fin, ceder, pues al final incluso es posible que se produjera un acuerdo. Yo no lo creo. Recordemos que Ruiz Gallardón, exministro de Justicia, anunció que quizás en el último minuto último día pudiera cristalizar algún tipo de acuerdo. Pero francamente, las premisas, Carmelo, no están siendo, no están teniendo una secuencia más o menos lógica, ¿no? Están más bien justamente lo contrario. Cortapisas, trabas, dificultades, emplazamientos que no se consuman. Todo eso, pues, repercute de una manera muy, digamos, negativa a la hora de vislumbrar una salida. De manera que yo creo que este planteamiento, esta iniciativa de Su Majestad obedece más ya a ir preparando el terreno, que creo que es en el que los propios partidos políticos se están desenvolviendo a las últimas fechas para unos nuevos comicios.
En esto, como en todo, los veteranos, los sabios del lugar conocen la cosa. Yo tuve aquí en el programa a Jerónimo Saavedra un poquito después de las elecciones y ya me decía, aquí o hay una gran coalición o hay nuevas elecciones.
Pues era la dualidad. Recordemos que Felipe González hizo una declaración pública también similar.
También, sí.
Sí, recordemos que
Eligio Hernández también en esa
Eligio.
Línea.
Y fíjate bien en el planteamiento tanto de González como del propio Eligio, ¿no? Que los dos partidos, los dos PSOE y Partido Popular, si tuvieran opción, no deberían, o sea, deberían inhibirse o deberían facilitar...
Dejar al otro, sí.
Efectivamente, otro, sí. La gobernabilidad para que el ganador pudiera, en fin, materializar las fórmulas de gobernabilidad. Y ahí está el arte de la política, luego en saber negociar, conversar, transar, y eso siempre se supone que es para beneficio de los propios ciudadanos.
Mirando la historia del periodismo, Salvador, ¿has sentido curiosidad por la figura de Viri Clavijo, que podría ser uno de los grandes precursores?
Sin duda. El abate dieciochesco, aquel que escribió que el puerto de la Cruz gozaba de un clima inigualable, lo decía, sin frío, sin calor que ofenda ni frío que incomode, ¿no? Yo creo que la obra de Viera y Clavijo es la de una figura insigne de todo, ¿no? Y su aportación, incluso también desde ese ángulo, ¿no? De lo que llamaríamos el periodismo en la fase muy embrionaria de su época, pues debería ser siempre objeto de atención, objeto de trabajo memorístico, y ello, pues, sin duda repercutiría para ilustrar mejor a quienes nos dedicamos a esto.
Ahí está el hebdomadario, que sería don Viera, don José de Viera y Clavijo, el personero.
Efectivamente, que es una palabra, un término muy sorprendente, pero muy altisonante. El otro día he escrito, Carmelo, algo sobre un superlativo que me llamó mucho la atención.
¿Cuál?
Y digo quién lo escribió, Humberto Eco. Uh-huh. Humberto Eco, en Número Cero, que es un libro muy recomendable
sobre periodismo, para periodismo, sí.
Emplea este palabro, astutísimo. El superlativo de astuto. Yo no lo había escuchado.
Qué bueno,
¿eh? Y efectivamente, viendo, vamos, perfectamente válido y lógico, ¿no?
Hay que serlo ahora, astutísimo en la política española, ¿eh?
Sí, señor.
Porque lo exige, ¿no? ¿Tu pasado político municipal fue una experiencia que te dejó algún tipo de lección? Aquello de pasar y, en fin, de que no te dejaran tiempo para vivir una alcaldía que nunca supimos que pudo dar de sí, ¿no?
Efectivamente, hubo tres hechos muy, muy importantes con los que se condensa el asunto. Primero, la censura a los 27 días, año 1995. Después, la victoria por mayoría, año 1999. Y tercero, la derrota, la primera que sufría el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz desde la democracia, desde la llegada de la democracia. Fueron, por tanto, tres etapas. Creo haber cumplido en las tres. No digo cumplido como vanagloria satisfactoria personal, sino que correspondí a lo que el pueblo quiso. En la última etapa, 2003-2007, cuando, pude haber renunciado, pude haber marchado, dije que no, que el pueblo quería que pasara la oposición, y allí estuve manteniéndome en ella, aportando la experiencia que habíamos acumulado, aportando alternativas y construyendo siempre en beneficio de los intereses generales del municipio. Por lo tanto, esa etapa municipal quedó también grabada. Y con muchas satisfacciones y también con frustraciones, porque efectivamente, tú lo dices bien, quizás nos faltó un mandato para acreditar que aquellos proyectos que habíamos puesto en marcha y conducido iban a terminar en buen puerto.
Sí. Estamos en la recta final de este diálogo con el presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, Salvador García Llano. Has escrito un libro, no sé si estás escribiendo algo ahora, Salvador, si estás en algún proyecto.
Sí. Estamos con una idea de, en fin, sería una colección de artículos de aquellos en los que hay unas glosas personales y también con aquellos que tienen que ver con turismo, ¿no? Ya escribí una cosa sobre turismo en su momento, titula Turismo, reflexiones en la crisis, a finales de los años 80. Ahora, pues, va por ahí también la cosa. Uno se ha alejado un poco del sector, pero lo sigo con mucho interés. Sin ir más lejos, hace muy pocos días tuvimos oportunidad de escribir sobre la batalla de las camareras en referencia a esa problemática que están padeciendo las camareras de piso, ¿no? De manera que por ahí va la cosa. Lo que pasa es que son proyectos, y no es menos cierto, Carmelo, que editar cada vez se complica más, cada vez es más costoso. Tengo también algo en el proyecto, ahora que lo dices, ¿no? Y es una colección de los pensamientos en el muro que a diario
ya hiciste
en la
uno.
Red social Facebook escribimos, ¿no?
Ya hiciste uno, recuerdo, de máximas.
Efectivamente, sí.
Pues Salvador, hay que ser astutísimo, como dice Humberto Eco, para seguir viviendo de esta profesión, en esta profesión, para poder también seguir disfrutando de ella, que tiene muchas cosas bonitas, para poder ir sobreviviendo y para no perder tampoco el sentido de lo que antes comentábamos, de la ecuanimidad y de la profesionalidad que nos decía este periodista norteamericano, David Simon, de no perder nunca, aunque haya un aluvión de periodismo ciudadano, el sentido de esta profesión que es tan sagrado. El periodismo es la verdad, hay que buscarla, hay que contrastarla, hay que tener fuente, en fin. Eso que se aprende en la universidad y en el día a día.
Y en el día a día. Creo que el oficio es precisamente eso, el curtirse, el aprender de errores y, sobre todo, yo diría, tener dos virtudes o cualidades, Carmelo, si me permites, para con ello terminar. Que es la humildad. Yo creo que hay demasiada vanagloria, demasiado afán por el estrellato. Yo creo que no, que el periodismo no debe ser espectáculo, todo lo contrario, pasar como tiene que hacerse. Y luego la segunda cualidad sería la autocrítica, repasar diariamente lo que se hace, lo que se escribe, lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿no? Eso es todo lo que debe significar para un periodista profesional su propia ejecutoria. Yo en ese sentido, lo digo con claridad, me sigo considerando un obrero de la comunicación. Estoy hecho pues con una tremenda vocación, pero también con ese ejercicio cotidiano que es el que te sirve pues para avanzar y para poner un rumbo muy claro.
Así es, amigo. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por todo. Y en fin, que esos proyectos en la asociación salgan adelante, que será por el bien de este sector. Un abrazo muy fuerte, Salvador.
Un placer, Carmelo. Muchas gracias a todos. Saludos.
Ahí está Salvador García Llano, que es uno de los históricos del periodismo deportivo. Y que bueno, ha dicho, José Antonio, algo que quizá te haga feliz. Dice Salvador que él cree que el Barça hoy pasa, porque aunque al Atlético de Madrid le basta con un gol, él cree que va a haber más goles y que los amigos de la delantera del Barcelona, los Messenger, se van a espabilar.
Yo sería feliz si Salvador García me diera los números que salen esta noche en el sorteo de la Primitiva. porque Salvador, que es un buen aficionado al fútbol y que efectivamente es una de las voces históricas de la información deportiva, Bueno, como todo informador deportivo tendrá sus preferencias y sus previsiones, no, pero luego lo que ocurre en el campo...
La teoría de él de que no será un partido de un gol, sino de goles.
¿Tú crees?
Él dice que sí.
¿Tú sabes cuál es la táctica del Cholo?
El Cholo es cerrarse y buscar el contragolpe.
Ahí está, ¿no? Ahí está. Y si es un gol, con un gol ya pasa la eliminatoria.
Y además el gol de falta, balón parado. Exacto. Si es posible, mejor, ¿no?
Como si tiene que aguantar todo el partido. Si mete antes,
bueno,
mejor.
Pero es emocionante el partido de hoy, ¿eh?
Uf. Que no me hagas pensar en eso, Carmelo. Que estoy de los nervios.
A disfrutarlo. Un abrazo y hasta mañana.
Un abrazo, gracias. La entrevista de Carmelo Rivero cada día aquí en Viva la Radio con Multiópticas Rodríguez.